Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, todos los jueves aquí en esta cita semanal, dándoles a conocer a ustedes importantes noticias acerca del derecho y acerca de los temas que a nuestros oyentes les ha llamado la atención y que nos los han solicitado. Hace 8 días estábamos trabajando la resolución 1216 de 2015, una resolución que permite adoptar las decisiones contenidas en la sentencia C-239 de 1997, cuyo magistrado ponente el extinto Carlos Gaviria Díaz de la Corte Constitucional, y una sentencia, la T-970-2014, magistrado ponente Luis Eduardo Vargas Silva, también de la Corte Constitucional, donde también se integra en esta resolución la Ley 1733 de 2014, Ley Consuelo Davis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad. Y como siempre, hoy continuamos entonces en el punto que lo habíamos dejado hace 8 días. No se olviden sintonizarnos todos los jueves aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. Escribirnos también a www.unicauca.edu.co/emisora o a nuestro correo @oyentesunicauca.edu.co. Aquí les recibimos sus comentarios, sus inquietudes y las solicitudes de temas que ustedes quieran escuchar, que quieran que nosotros trabajemos. Les decimos entonces que continuamos. Hace 8 días nos habíamos dedicado a hablar de los primeros 7 artículos de esta resolución 1216, que adopta las normas o el marco legal y jurisprudencial antes citado. Resolución que establece los parámetros para que usted, amable oyente, si tiene un familiar, pueda acudir a él frente a la necesidad de morir con dignidad a través de las mil y unas formas de morir. Usted, si desea, como lo decíamos al comienzo, sufrir porque esa es su concepción de muerte, bien lo puede hacer, pero ya sabe que hay una resolución dentro de la legislación colombiana que permite que usted pueda morir con dignidad. Hablamos entonces del artículo 8, la instalación de estos comités al interior de las IPS para poder estudiar esas solicitudes de morir con dignidad. El comité, una vez que esté integrado por estas 3 personas, les recordamos, un psicólogo, un abogado y un médico especialista que va a evaluar la solicitud hecha por su paciente frente a la certificación de su médico tratante. Entonces decíamos que este comité, una vez integrado en los términos de la presente resolución, tendrá una sesión de instalación en la cual adoptará un reglamento interno, designará un secretario técnico y dispondrá de todo lo necesario para el cumplimiento de las funciones que le impone esta resolución. El artículo 9 habla de las sesiones y convocatorias. Estas se harán una vez que el médico tratante que recibe la solicitud por parte de su paciente, mediante un informe a la secretaría, se reunirá al comité para evaluar esa solicitud. Es decir, que cada uno de los integrantes del comité deberá acudir al día siguiente de la recepción de la solicitud del procedimiento para morir con dignidad. Una vez recibido el reporte del médico tratante, el comité mantendrá permanentes sesiones con el fin de atender las funciones previstas en el artículo 7 de esta resolución. Este artículo noveno tiene dos parágrafos. El primero hace relación a que las sesiones de los comités serán presenciales, sin perjuicio de la celebración de sesiones virtuales, las cuales quedarán registradas en las actas. Y un parágrafo segundo, en el sentido de que si hay alguna duda razonable sobre los supuestos para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, el comité podrá invitar a personas naturales o jurídicas cuyo aporte estime puedan ser de utilidad para los fines encomendados al mismo comité. Los invitados tendrán voz, pero no voto. En todo caso, se deberá garantizar la debida reserva y confidencialidad de la información que se debata, se discuta y se decida en dichas sesiones. El quórum para sesionar y deliberar de este comité, integrado por 3 personas, volvemos a repetir a nuestros oyentes, son un psicólogo, un abogado y un médico especialista. El quórum para sesionar y deliberar el comité será de la totalidad de estos 3 integrantes. Las decisiones se adoptarán de preferencia por consenso y en caso del comité no llegue a un acuerdo en alguno de los temas, se admitirá la mayoría. En este sentido, entonces, en el evento en que exista una fuerza mayor o un caso fortuito por existencia de conflicto de intereses, el comité no pueda sesionar en su totalidad con los integrantes, la entidad, es decir, hablamos del hospital, la clínica, la IPS que deba crear y que tiene la obligación de crear estos comités, deberá designar de manera inmediata a un profesional que lo reemplace del respectivo perfil de la ausencia del integrante. La Secretaría Técnica en este sentido entonces tendrá una serie de funciones como la de recibir las solicitudes para morir con dignidad y dar trámite inmediato a la misma, realizar la convocatoria a las sesiones subsiguientes del comité, elaborar las actas de las discusiones en cumplimiento de las decisiones del comité, preparar y presentar al comité las propuestas y documentos de trabajo que necesiten frente al material de apoyo, llevar el archivo de las actas y de los demás documentos que ella deba trabajar, dar respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información que le formulen las personas o pacientes a este comité, remitir la información y soportes que se deban hacer al Ministerio de Salud frente a los procedimientos que se hayan realizado en dicho hospital y las demás funciones que le sean propias en relación al apoyo que deba dar a los integrantes del comité. Pero veamos el artículo 12, en una función esencial de todas las IPS. Recuerden, amables oyentes, que están ustedes en sintonía de 104.1 del FM Unicauca Estéreo, aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estamos desarrollando el contenido de la resolución 1216 de 2015, resolución que adopta las decisiones contenidas en las sentencias que imponen el derecho a toda persona a morir con dignidad. Es una resolución que adopta los parámetros para que usted, si así lo desea, pueda morir con dignidad. El artículo 12 habla de las funciones de la IPS. La IPS, como les decíamos hace un momento, constituye todas las clínicas u hospitales de carácter público o privado que presten servicios asistenciales de acuerdo con la complejidad y de acuerdo con la declaración de requisitos que le haya hecho a la Secretaría de Salud. Estas clínicas u hospitales tienen la obligación de crear unos comités que van a estudiar las solicitudes que se hagan por parte de los pacientes para morir con dignidad. En relación con los procedimientos para morir con dignidad, las funciones de toda IPS serán las siguientes: ofrecer y disponer todo lo necesario para suministrar cuidados paliativos al paciente que lo requiera, sin perjuicio de la voluntad de la persona. Segundo, designar los integrantes del comité. Tercero, permitir el acceso al comité tanto a la documentación como al paciente para realizar las verificaciones que considere pertinentes. Cuarto, comunicarse permanentemente con la EPS a la cual esté afiliado el paciente. Quinto, garantizar que al interior de la IPS existan médicos no objetores de conciencia de conformidad con la orden dada por el comité o permitir el acceso a médicos que no sean objetores para la práctica del procedimiento solicitado por el paciente de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. En ningún caso, la IPS podrá argumentar la objeción de conciencia de carácter institucional. Sexto, facilitar todo lo necesario para el funcionamiento adecuado del comité. Y por último, la séptima función que le impone esta resolución es velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa de sus funciones, deba conocer y tramitar sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos que ella haga de las personas que así lo soliciten deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de esto, es decir, la Ley sobre Protección de Datos. Otras funciones de las EPS en relación con los comités. Mire que ya hablamos del hospital y la clínica. Ahora vamos a hablar de las funciones que tiene su aseguradora, cualesquiera ella sea. No vamos a nombrar a ninguna aseguradora, es decir, a ninguna EPS por su nombre comercial, porque es una función que le impone el Ministerio de Salud a todas las EPS a través de la resolución 1216 de 2015. Estas funciones son las siguientes en relación con el comité que se debe formar para desarrollar la solicitud para morir con dignidad por cualquier paciente. La primera, asegurar que la comunicación sea permanente con los miembros del comité para conocer las decisiones que ella haya adoptado o que dicho comité haya adoptado. La segunda, tramitar con celeridad los requerimientos que le sean formulados por el comité o por los pacientes. La tercera, coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de uno de sus afiliados. Y cuarta, garantizar el trámite para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad cuando el caso se presente en la IPS que no tengan servicios de que trate el artículo 5 de la presente resolución. Les recordamos a los oyentes que llegan a la sintonía aquí a Unicauca Estéreo en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El artículo 5 hablaba de que si en una IPS no existen los cuidados paliativos necesarios para un enfermo terminal, la EPS le debe garantizar a este paciente su traslado a una IPS que sí tenga ese servicio debidamente acreditado y legalizado con la Secretaría, es decir, darle los cuidados paliativos antes de hacer el trámite acerca de la muerte con dignidad. El artículo 14 entonces le establece una función de la EPS en relación con los pacientes. Fíjese bien, primero con el comité, las EPS o aseguradoras, cualesquiera ella que sea, es decir, la EPS a la que usted esté afiliado tiene una doble función. En relación con los comités que están en el artículo 13 y en relación con usted como paciente, como asegurado, ya sea contributivo o beneficiario, las funciones que ésta tiene en relación con usted están en el artículo 14 y son las siguientes. Primero, la EPS no puede interferir en ningún sentido en la decisión que adopte el paciente o de quienes estén legitimados para hacerlo en caso del consentimiento sustituto en relación con el derecho a morir con dignidad mediante actuaciones o prácticas que le afecten o vicien. Es decir, la EPS no se puede meter en la solicitud que usted haga. Segundo, contar con una red prestadora de servicios con profesionales de salud idóneos y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en relación con la garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. La tercera función, en relación con usted, la EPS con usted, señor paciente, garantizar durante las diferentes fases del proceso de solicitud para morir con dignidad tanto al paciente como a su familia, la ayuda psicológica y médica de acuerdo con la necesidad que se requiera. La cuarta función de la EPS con usted paciente es garantizar toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, atendiendo a los criterios de que trata la sentencia T970 de 2014. Quinto, tramitar con celeridad las solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. La sexta función, contenida en el artículo 14 de la resolución 1216 de 2015, es velar por la reserva y confidencialidad de toda información que por causa de sus funciones deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos de estas personas deberá ser regido en el marco jurídico de protección de datos. En el capítulo tercero de la resolución se establecen los procedimientos para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Es importante recalcar que el artículo 15 habla de la solicitud que deba hacer la persona mayor de edad que se considere que se encuentra en las condiciones prevista en la sentencia T970-2014, que ya les decimos a ustedes, amamos los oyentes, vamos a hablar de esas condiciones inmediatamente. Es solicitar el procedimiento a morir con dignidad ante su médico tratante, quien valorará la condición de enfermedad terminal. El consentimiento que dé el paciente debe ser expresado de manera libre, informada e inequívoca para que se aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con dignidad. Dicho consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal cuando el paciente haya manifestado antes de la misma su voluntad de tal sentido. Los documentos de voluntades anticipadas o testamento vital o testamento de vida para el caso en particular se considerarán manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas como tales. En este punto del inciso segundo del artículo 15 les anunciamos desde ya que traeremos a varios expertos en ese sentido con sus entrevistas frente a la Fundación Pro Derecho a Morir con Dignidad que funciona en Colombia. Tres de las estudiantes que hacen un trabajo de grado estarán aquí con ustedes contándoles sus experiencias frente a este trabajo de grado que me parecerá que es un tema bien interesante y por eso desde ya los invitamos a ustedes oyentes a que nos escuchen dentro de 8 días con este debate de qué es lo que pasa con la Fundación Pro Derecho a Morir con Dignidad en aquello que se ha venido a llamar testamento de vida o testamento anticipado para dar por terminada la vida cuando se enfrente a enfermedades terminales, ruinosas o catastróficas. El parágrafo en este sentido dice que al momento de recibir la solicitud, el médico tratante deberá reiterar o poner en conocimiento del paciente o sus familiares el derecho que tiene a recibir cuidados paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio al sufrimiento y otros síntomas, según lo contemplado en la Ley 1733 de 2014 o Ley Consuelo Davis Echandía. Que ya les decíamos a ustedes que hicimos un programa especial el año pasado con esta ley, Ley de Cuidados Paliativos, y lo invitamos a que visite nuestra página y allí en el podcast vaya a Consultorio Jurídico y revise esa ley, Ley 1733, un programa especial que hicimos en relación con estos contenidos para que usted sepa qué es eso de cuidados paliativos, cuáles son las definiciones de una enfermedad catastrófica y el alcance hasta ahora de esa ley. En el trámite de la solicitud del derecho fundamental a morir con dignidad contenido en el artículo 16 de la resolución 1216 de 2015, se establece que la condición necesaria para ello es que la enfermedad sea terminal, que usted como paciente tenga capacidad de decidir libremente y emitir su consentimiento debidamente informado para dar por terminada su vida. El médico tratante debe de recibir su solicitud y con esa documentación respectiva convocará de manera inmediata dicho médico tratante al comité dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, la cual dicho comité verificará la existencia de los presupuestos contenidos en la sentencia T970-2014 para adelantar el procedimiento y si estos se cumplen, preguntará al paciente si reitera su decisión. No se preocupen, amables oyentes, hablaremos de esas condiciones contenidas en la sentencia T970. ¿Qué es lo que se necesita? Por último, el evento en que el paciente reitere su decisión, el comité autorizará el procedimiento, el cual se deberá llevar a cabo en un término no máximo a 15 días, no máximo a 15 días calendario, después de reiterada la decisión, y este procedimiento tiene el carácter gratuito y en consecuencia no podrá ser facturado por la IPS. Usted como paciente también tiene derecho a desistir de la solicitud para morir con dignidad. Su decisión no lo amarra, es libre, es decir, que usted la puede revocar en cualquier momento en el plazo establecido para hacer efectiva la decisión para morir con dignidad. Por último, en el artículo 18 de la eventual prestación de objeción de conciencia, los médicos, como personas naturales, autónomas, pueden libremente negarse a la práctica del procedimiento respectivo a una persona que quiere hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Esta objeción de conciencia la debe hacer de manera personal el médico por escrito y debidamente motivada, y se la entregará a la IPS para que dentro de las 24 horas siguientes a que se presente dicha objeción, reasigne a otro médico que sí lo realice. Como lo decíamos en algún programa sobre objeción de conciencia también para el aborto, los médicos no necesitan ser marcados por aquello que decidan realizarlo o no realizarlo. La persona que decida realizar el procedimiento solicitado por el paciente no debe ser segregada, marcada, vilipendiada, si se puede decir así. Cada cual es libre de tomar la decisión que en su conciencia lo pueda hacer, y se deben respetar las decisiones. Máxime que hay un debate bastante amplio en relación con los médicos que son servidores públicos. En ellos también podría pensarse en principio que tienen la facultad de objeción de conciencia como todo ciudadano. Entonces, dejamos allí hasta ahora en lo que es la objeción de conciencia. Ya para terminar, quisiera referirme a un dato bien importante. La resolución se adopta también como parte de un proceso que a nivel mundial se ha venido desarrollando, y quisiera referirme fundamentalmente a un documento que se emitió o se citó de manera tangencial en el mes de abril en una publicación periodística, y era lo que tenía el estado de Oregon. Es importante establecer que el estado de Oregon es el primer estado en los Estados Unidos que decidió adoptar una legislación, no una resolución, sino una ley del estado para que las personas optaran por su derecho a morir con dignidad. A partir de ahí, y también en el mes de abril de 2014, estoy hablando de la ley de Oregon de 1994. Curiosamente, en abril de 2014, cuando sale la sentencia en Colombia, la T790-2014, el estado de California adopta la misma legislación que tiene el estado de Oregon para poder realizar ese derecho de sus habitantes de morir con dignidad. En Colombia se demora casi un año después en adoptar, a través de una resolución, no de una ley, a través de una resolución, la 1216 del 20 de abril de 2015, un año después de dictada la sentencia T970-2014, donde establecía ese mandato inaplazable de reglamentar la decisión de toda persona de morir con dignidad. Nos dejamos entonces por hoy en este su programa, El Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olviden, sintonizarnos nuevamente el sábado a las 11:30 aquí en 104.1 el FM Unicauca Estéreo. Muchas gracias a Francisco Fuli por estar atento en el Control Master, y con ustedes Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y no lo olviden, dentro de 8 días tendremos a las estudiantes que están trabajando este tema muy importante, que son los derechos de la persona para morir con dignidad. Un derecho inalienable que está muy, muy, muy desarrollado y compenetrado con el derecho fundamental a la salud. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.